Ya, Rocío Ormazábal o también
Ormazábal.
Ormazábal, perdón, o también conocida como Rocío Usaperlas. Cuéntame la incidencia de este teatro.
Bueno, primero, claro, quiero contar que nuestro encuentro se dio al fin, porque parece que los dos andamos siempre mucho, muy corriendo, mucho para allá y para acá. Y lo primero que quiero decir es que me siento súper afortunada de estar en este teatro, el Teatro Alejandro Flores. Ya sabemos que el Cariola ya no tiene butacas porque lo usan para recitales, y ahora nos encontramos contigo, que es una iglesia cristiana o evangélica, bueno. Y pudimos entrar aquí a la sala Alejandro Flores, y yo te voy a contar que para mí me trae muchos recuerdos. Yo la primera vez que me atreví a meterme a un curso de baile fue a un curso de danza contemporánea, un taller. Y cuando terminó el taller, yo tenía, a ver, unos 10 años. Y me atreví porque yo quería mucho danzar, me gustaba danzar, pero como era gorda, me aproblemaba que me pudieran gritar cosas o que no me aceptaran en el taller. Y me gustaba tanto que al final terminé bailando adelante, y el término de taller fue aquí en la sala Alejandro Flores.
Qué bacán. ¿Y qué género, perdón, qué género de baile era?
Era danza contemporánea. Me
Ya.
acuerdo que la profesora se llamaba Jimena, era una chica muy joven, me acuerdo.
Ya.
Yo era bien niña, bien chica,
Ya.
y me acuerdo que me atreví con mallas y cosas, y esa vez como que mandaron a hacer unas túnicas y usamos calza, y era como, wow, usar calza para mí, 10 años, 11 años, por ahí, y súper acomplejada. Pero bueno, todo esto te lo cuento porque el lugar me trae ese recuerdo, y ese recuerdo de la Rocío que yo fui alguna vez, llena de complejos y de miedo acerca de mi cuerpo y mucha inseguridad. Entonces es muy emocionante estar aquí hoy día.
Siempre estuviste metida en el arte entonces, porque tú estudiaste arte visual.
Sí, estudié artes
Ya.
visuales en la Universidad de Chile.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo ya? ¿Ya saliste de la U?
Salías.
Ah, oh, verdad. Mira, la Rocío tiene 38 años.
¡37!
Perdón, tú dijiste 38. Yo juraba que era, no sé, 25 añera, 28, te di 30 años, porque tiene una voz muy joven, un espíritu muy joven también. Entonces, por eso yo te pregunté hace cuánto tiempo ejerces, porque aún pensaba que eras súper joven. Bueno, eres joven también.
Muchas gracias.
Ya, oye, primero que nada, tu vestido está muy lindo, tu falda, ¿no?
Sí,
Sí.
es un vestido,
Sí,
mira.
si sales a bailar con eso, solamente te voy a ver tú. Sí, es muy hermosa.
Pero tengo esta, la tengo un vestido completo que es la
Ya.
versión entera de este. Así,
Ya.
Lo que pasa es que hay gente, se sabía antes que las gordas solo deberían usar negro, ¿cachai?
Ya, ¿por qué eso?
Porque el negro se supone que estiliza la figura y te hace ver más delgada,
Ya.
¿cachai? Entonces yo, bueno, tengo varios vestidos que combinan con negro, pero obvio que siempre tienen que ser más escandalizados, porque siento que uno tiene que usar el color que se le pare la
Ya.
gana a vos.
Ya. Ahora, hablando de ese tema que no debería importar, que el tema de verse más delgada, la primera vez que tú te hiciste viral fue con el tema de Piñera en pelota. ¿Sí?
Sí,
Sí, fue como la
sí.
primera intervención artística así,
O sea, llevo
todo
haciendo
Chile.
muchas, muchas anteriores, siempre. Pero parece que la que más llamó la atención fue el desnudo. O sea, yo trabajo con el desnudo anteriormente en teatros, para fotógrafos, para pintura, para dibujo, pero nunca había tenido como la necesidad o no había encontrado el contexto adecuado para hacer un desnudo en la calle. Entonces, me pasó esto, esto estalló el 18 de octubre, el 19 de octubre. Hice el Piñérame en pelota, donde me rayé en el cuerpo, Piñérame en pelota. Fuimos con mi amiga Zaida González, fotógrafa, y e hicimos la foto y salimos. Pero se hizo viral un video de alguien que me lo tomó por atrás. Entonces no se alcanza a ver el Piñérame en pelota. Entonces la gente de repente como que no entendió mucho el contexto o por qué se empelota la gorda. Y bueno, ese video llegó hasta Xvideo, que es una página porno.
Ya, eso es muy curioso, no lo sabía.
Sí, como
Ya.
rara.
Y, a ver, de todas las respuestas hacia el Piñera en pelota, la mayoría fue positiva, ¿no?
La mayoría, yo diría que fue al principio mitad y mitad. Lo que pasa es que los haters, que se dice en inglés, que son los odiosos, se encargan de que tú te enteres de que te están odiando y que te están echando abajo. O sea, ¿cómo lo hacen? Se hacen perfiles falsos, yeah. insisten. Entonces, hay que esperar que baje un poco la cosa y bueno, se toman medidas. No las voy a decir para que no se sepa cómo se hace. Pero siento que harta respuesta fue positiva también, porque me empelota es un dicho muy chileno. Uh-huh. Y es cuando ya el enojo te hace salir de ti mismo, de sí, o sea, ya que no hay más vuelta, o sea, ya es un acto así de rebeldía incluso, me empelota, o sea, cuando ya es mucho el enojo. Entonces, la gente chilena, sí, varios, decían, sí, me empelota, estoy empelotada. Y bueno, sí hubo harta respuesta positiva también.
Ahora, ¿tú qué haces arte al igual que yo? Hay algo que yo no logro entender acerca de los haters, porque tú como artista, cuando tú haces algo, tú no estás haciendo algo para agradar a todos, estás haciendo algo para mostrar algo que está dentro tuyo.
Exacto.
Pero el hater no entiende la lógica de eso, o sea, tú como artista sabes que no estás para el agrado de todos, pero él mal informado como te quiere que tú sepas que no le agradó lo que tú hiciste, lo cual es como, a mí por ejemplo, a mí no me gusta, no sé, el mosaico, por así decirlo.
Ya, sí,
pero entiendo. Yo no ando en Instagram comentando en fotos de mosaico, ¡no me gusta ese mosaico!
Lo que pasa es que hoy en día, y sobre todo en estos tiempos de mucho odio, cuesta mucho brillar. O decir, esta es mi postura, y si tú llamas la atención de alguna forma, a la gente le molesta el desenfado con el que yo me desenvuelvo, le molesta la felicidad o la autoaceptación. Entonces, ellos seguramente, este tipo de gente, me imagino, deben estar muy enojados en sus vidas, qué sé yo, a lo mejor tienen hijos y que no les alcanza la plata, a lo mejor están inmersos en este sistema que en realidad hoy se ve y que se nota que no estamos contentos. Entonces, esa persona tiene problemas que trata entonces de ir como derribando la felicidad ajena porque como que le llena un poco el ego. Pero la verdad es que yo no tomo en cuenta mucho eso.
Sí, yo no logro entender el por qué tú desatas un odio con tu piedra mi pelota. De la misma forma, yo creo que el nivel de odio que tú desencadeas con eso, o sea, no que tú lo desencadeas, pero que tú sabes, que la gente lo exhibe, es casi el mismo que lo logró Monacerte. Yo diría que es el mismo. Quizás una más viral que la otra por razones obvias.
Bueno,
el mismo.
Sí, yo creo que lo que le pasó a Mon Laferte también es que fueron críticas a su cuerpo, como comentarios súper machistas que dicen así como que era fome, que tiene las tetas chicas o qué sé yo. Le dijeron varias cosas muy parecidas a las que yo sentía, que le dijeron, ay, querís puro llamar la atención. Y por supuesto,
pero
que
obvio,
lo...
Sí. Eso es el arte.
Habían uno de los comentarios que leí que decía, oye, pero la gorda quiere puro lucirse porque, mira, se está puro posando para la foto, está preocupada de posar para la pura foto y nada más. Y bueno, primero, y llamar la atención. Y yo decía, bueno, primero yo soy modelo, trabajo como modelo, estoy trabajando y mi performance era la foto. Que se coló video y otros videos, está bien, es acción y reacción que tú no manejas. Pero sí, y como dijo Mon Laferte, sí, quiero llamar la atención.
O sea, la gente no entiende la lógica del arte o de una manifestación. O sea, hay que llamar la atención.
O sea, una manifestación y una performance se trata de eso, de llamar la atención y decir algo con eso, ¿cachai? Ahora Mon Laferte es muy valiente lo que hizo y entiendo que ha cancelado incluso recitales por estar, ¿cachai? Como en el activismo, uh-huh, en el fondo, y con Chile de alguna forma. Porque ella lo hizo en los premios, ¿cachai? En la pasarela, donde se supone que todo es glamour, y ella fue de negro y fue con una actitud de mucho descontento y con el pañuelo verde. O sea, cuando debería haber brillo, ella contestó con eso. Y fue maravilloso.
¿Sabes qué? Me hiciste pensar en algo, porque yo creo, a ver, si no me equivoco, en la presentación anterior, En los Oscars 2018, no 2019, había muchas mujeres vestidas de negro manifestándose en contra el acoso sexual en la pega, en la actuación. Yo creo que la mayoría de las personas estaba a favor de esa manifestación. Yo creo que no hubo represalias, o sea, hubo represalias que venían del típico abuelonado, chaleco amarillo, el hombre problemado. Pero en el caso de Mon Laferte, desata odio de todos los lados. ¿Tú no crees que en los Oscars tú tienes a la mujer blanca norteamericana manifestándose, lo cual está bien? Y en los Grammy, ah, no, es una latina mostrando las tetas, está mal.
Yo creo que tiene más que ver con el desnudo, porque la teta molesta cuando la teta se manifiesta. No molesta en la pornografía,
No.
¿ya? En esa pornografía donde el título del video es Tío se aprovecha de sobrina porque llega ebria, llega curaíta y le toca, no sé qué, que son unos títulos así ya casi enfermos, así como. Pero molesta la teta, molesta. Una vez vi un documental de pechugas, de la teta en sí. Decía, la teta hipnotiza porque son círculos y círculos y círculos y círculos. Y en el fondo molesta esto. Más que nada, yo siento que es el desnudo, porque en los Oscars estaban todas de negro y está bien. Bueno, todas las manifestaciones son distintas. Pero en realidad lo que ella está haciendo subversiva en este caso es desnudarse y desnudar su torso y decir en Chile se matan y violan. O sea, eso es lo que le molesta a la gente. A la gente le molesta que yo me saque la ropa y muestre mi cuerpo. Porque además, dicho sea de paso, es un cuerpo que no está convencionalmente,
A la venta, ¿no?
claro, a la venta. ¿A la venta?
Sí, como venta masiva, por así decirlo.
Sí,
No
claro,
hay
mi.
silicona o pornografía.
O simplemente no es un cuerpo liso, porque tengo celulitis, porque mi cuerpo cae, ¿cachai? Cuelga, tiene grasa, se mueve, tiene
Estás
estría.
definiendo, para mí eso es lo que tú estás describiendo son todos los cuerpos. Creo que el 100% de los cuerpos cuelgan, tienen estrías,
Son normales, digamos.
celulitis, excepto el cuerpo con Photoshop, que ya no es un cuerpo, es una imagen, por así decirlo.
Claro.
Pero yo no sé cuál ser humano no tiene estrías, en fin, pero se entiende lo que dices.
Sí,
Pero
sí.
es increíble cómo la gente no acepta, lo cual es como lo normal, lo cual todos tienen.
¿Y qué es lo normal ahora?
Sí.
O sea, de hecho, por eso ha seguido como el movimiento, porque no queremos llegar a lo normal. Nos vendieron que la normalidad era pagar 800 pesos en hora peak, viajar 1 hora y media o 2 horas al trabajo.
Despertar a las 2 de la mañana.
O, que no, o vivir endeudado o comprando comida con tarjeta de crédito, que ni siquiera son, no sé, una lavadora o algo así, sino. Entonces eso era normal, ahora todo el mundo se dio cuenta que no.
De hecho, la última entrevista que yo subí fue con un chiquillo muy interesante, que es un chiquillo homosexual, activista antisionista, ¿ya? Y él es súper cuico, pero él es muy consciente, él es muy dueño de su verdad, por así decirlo. Y yo le decía, oye, la gente con plata, la gente conservadora, le gusta mucho decir que el homosexual o el trans o la gente trans es antinatural. Sin embargo, esas mismas personas están muy enfocadas en el consumo y en la falta de empatía. ¿Tú crees tú que los podemos atacar diciendo que no ser empático es antinatural? Entonces, claro, él me decía que la gente que está en esa cuestión conservadora, de, no, los gays son antinatural y todo. Viven en una burbuja muy antinatural donde todo gira en torno a un consumo. ¿Tú crees que, ya, ataquémoslo en su donde les duele? ¿Tú crees que esa gente es antinatural, por así decirlo? Si vamos a hablar de la falta de empatía, por ejemplo, ¿tú crees que la empatía debería ser algo que todos los seres humanos tenemos?
Yo creo que la empatía se trabaja. O sea, que. Y sí siento que no ser empático
Usemos el lenguaje que a ellos les gusta.
antinatural. Sí, no es natural no ser empático. O sea, están acostumbrados a este tipo de gente como que todo es para ellos, ¿cachai? Y les cuesta mucho la empatía, pero la empatía no solamente, no estoy sectorizando, porque la empatía le cuesta también a la compañera que va al lado en el metro y que le molesta que yo soy más ancha o que me ha pasado en el metro. Yo hice una historia de eso. Había una señora que iba así como. Y íbamos varias chilenas gordas y ella no era tampoco tan delgada, pero le molestaba y Entonces eso no es, no es empatía, o sea, arreglémonos, o sea, está incómoda, bueno, me corro para acá o hago algo, pero hablemoslo o riámonos, o hablemoslo, veamos cómo lo podemos solucionar. No le interesa, le interesa escribir en su WhatsApp que va al lado de una gorda, que eso, bueno, uno que tiene los ojos largos lo ve. Entonces, sí, pues, entonces la empatía es algo que se trabaja, si es que se quiere, pero... A la gente no le duele no ser empático, no se le despierta la empatía hasta que se dan cuenta que con ellos mismos no lo son. Uh-huh. ¿Entiendes?
Entiendo. Sí. De hecho, él decía, ya, pues, yo soy cuico, soy rubio del Santiago College, pero el día que mi mamá agarre un cáncer, voy a dejar de ser cuico. No va a haber plata para eso. Entonces están todos casi obligados a despertar, porque ¿cuántos en Chile son millonarios que pase lo que les pase, van a estar bien? Pocos. Hay mucha gente, chaleco amarillo, que les gusta los pacos, les gusta como mantenedores del orden, no como amigos, porque no sé si viste la película Django de Tarantino, donde hay un negro que defiende a los blancos.
No, no la vi.
Samuel L. Jackson es como un negro que defiende a los blancos. Y es un negro de casa. Yo veo mucho, no sé si tú logras ver al Paco como el negro de casa, porque el negro de casa es un negro que odia a los otros negros que están afuera trabajando, uh-huh. pero defiende al blanco.
Es como, ya sí, te entiendo, entiendo la figura que me estás diciendo, uh-huh. y es terrible.
Claro, porque un cuico, yo no conozco un cuico que invita a su casa un paco a almorzar día domingo. Eso no va a pasar.
No,
a lo máximo lo saluda y lo abraza.
No, ¿lo viste eso? No sé.
No, ni siquiera. Lo saluda de lejos en la calle. O habla bien de él por Facebook. Uh-huh. El paco, como que esa, a mí me genera esa figura de negro de casa, por así decirlo. Ahora, ya, hablando de la falta de empatía...
Es como el perro del hortelano.
¿El perro qué?
Del hortelano.
¿Qué es eso?
El perro del hortelano que cultiva hortalizas, no come hortalizas, pero las defiende.
Ya. Ah, ya. Bueno, de hecho, la riqueza, si vamos a hablar de la riqueza que el carabinero defiende, ¿cuánto usufructa él de eso? O sea, poquísimo.
Claro, es verdad.
5 minutos. Ahora, hablando de la falta de empatía...
Sí.
Ya, hablando de la falta de empatía, que tú estabas hablando.
Lo que pasa es que nos metimos escondidos y dijimos que veníamos a una entrevista de 20 minutos. ¿Cuánto llevamos?
17.
Ah, ya estamos súper bien.
Oye, hace poco fue el día en contra la violencia hacia la mujer.
Exactamente.
¿Eso fue cuánto? Perdón, me olvidé.
El lunes 25.
Ya, lunes 25.
Sí.
Hablando de falta de empatía, ahora nos vamos a meter en un tema mucho más polémico, porque casi siempre la violencia hacia la mujer, yo diría que casi siempre viene del hombre, ¿no?
Se sabe que viene del hombre, es algo que ya aprendimos con las marchas anteriores.
Sí.
O sea, la violencia del macho, eso es lo que aprendimos a decir, pero hay un punto que yo ataqué, que creo que es el que me quieres preguntar.
Ya, ¿quieres mostrar tu calendario?
Sí, claro.
Rocío va a estar vendiendo imanes.
Ah, espera, te voy a mostrar, estoy vendiendo... Acabo de imprimirlos.
Uh-huh. Calendario Chica XXL 2020.
Sí, y hablando de eso, por ejemplo, te voy a mostrar una imagen de una frase que me llegó por redes sociales y lo que yo quise atacar, digamos, toda esta marcha que es sobre la violencia, contra la violencia de la mujer, es donde yo decía, no solamente la violencia viene del macho, sino que a mí, como por mostrar mi cuerpo por redes sociales y trabajar con eso, me ha llegado mucha violencia desde la misma mujer. Entonces yo decía, chiquilla, no seamos cínicas, porque la violencia también, si me la comete una compañera, yo encuentro que es mucho más terrible. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay una frase que, bueno, tengo unos imanes de esta, que es una frase que me la dijo una mujer en redes sociales, ¿cierto? Porque sienten la necesidad de, no sé si se lee.
Se lee, deja de lucir las charchas, guatona ridícula.
Exacto. Yeah. Bueno, yo contesto así. Pero por eso quise hacer un verano sin piñera, que es la foto. ¿Tú vas a editar, poner la foto o la muestro acá?
Muéstrala.
Sí, ah, sí, sí. Es que todavía no los corto.
Muy bien, la Rocío sacó fotos en la marcha.
Hice una perfo.
En una piscina, por así decirlo.
Sí.
Y decía por un verano sin piñera.
Claro, y fui con bikini. Porque apelando también a la autoaceptación del cuerpo, y me pasé en bikini desde Portugal con la Alameda más o menos hasta que alcanzamos a llegar a Plaza de la Dignidad. Y cuando ya pudimos asentarnos ahí, porque me acompañaron unos amigos que iban registrando y sacando las fotos, y ahí dije el discurso, dije, chicas, no nos ataquemos entre nosotras. Violencia entre mujeres también es violento. Claro. Y es mucho más violento, porque se supone que este tipo de marcha y de juntas son para decir, seamos sororas. Uh-huh. Por ejemplo, ahora se está diciendo que la paca no es sorora. No, si me ataca y tortura, no es mi compañera. Entonces yo digo, pues, si está pasando ese tipo de violencia, veámonos entre nosotras. Y me llegó mucho testimonio, chicas que decían, oye, yo tengo una amiga, dijo una chica que no sé si es amiga ahora porque no me permite usar short porque dice que se me ve la celulitis, la estría y que me veo mal. Y varias más dicen, oye, sí, a mí amigas me han dicho que me veo mal con esto, o compañeras de trabajo, y no solo así, sino que también en redes sociales, como te puedes hacer perfiles falsos y todo eso, uh-huh. A mí me ha llegado un montón de
ahora, hechos. ¿Cómo ves tú la violencia que se da de mujer hacia mujer? ¿Tú crees? ¿Tú la ves de una manera más? Porque, por ejemplo, si cuando el hombre te agrede, es más que obvio que el hombre es responsable, es el culpable de eso. Cuando tú ves a una compañera tuya, una mujer, atacándote, ¿tú encuentras que ella es la culpable y tiene que trabajarlo? ¿O ella está siendo víctima de un aprendizaje que heredó? ¿Tú encuentras que una mujer que te dice cosas como esas ofensas, ¿tú encuentras que ella es una real cómplice del machismo, o tú la ves como una victimario diferente, por así decirlo?
O sea, claro, de alguna forma la persona que te ataca es porque, como te decía delante, tiene un problema con ella misma, ¿cachai? Entonces ella está educada que, por el patriarcado, digamos, de que tiene que ella complacer y ser perfecta para el hombre, porque al hombre no se le cuestiona tanto si engorda, por ejemplo. No. Muchas mujeres que han tenido hijos cambia el cuerpo y se sienten absolutamente condenadas y mal por eso. Pero yo siento que, claro, son víctimas, pero por lo mismo no trabajan en eso. O sea, la gente, yo siento que no tiene un interés de repente como de autoevaluarse y de mirarse a sí mismo y de ser mejor persona. No les interesa un mundo mejor. Se llenan la boca queriendo tener un mundo mejor a través de un televisor, de cremas reductivas, de ir al gimnasio, de hacer dietas. Eso es una vida sana y mejor. Esa es la sanidad que me plantean ellos. O sea, anda al gimnasio, come mejor, qué sé yo, para que pueda llegar a vieja mejor. Pero con tanto odio que tienen estas personas, yo no sé cómo viven. No sé cómo tienen tiempo tampoco de atacar por redes sociales, ¿cachai?
Ahora, es chistoso ver todo ese odio al cuerpo natural, porque si tú le hablas a cualquier hombre, supuestamente el cuerpo perfecto es como un producto vendido hacia el hombre, pero si tú le preguntas a un hombre qué tipo de cuerpo femenino le gusta, yo creo que a todos le gusta. ¿Tú crees que ese odio viene porque la mujer es un consumidor más en potencial? ¿O porque de verdad hay un hombre que quiere aquella cosa y ustedes quieren agradarlo, por así decirlo?
¿Sabes qué? Yo creo que nos tienen con el autoestima súper baja. Nos tienen bombardeados de imágenes y de... ¿Sabes qué? Yo siento que nos tienen en la rueda igual que los hámsters. Hasta que nos mantienen enfermos, nos mantienen con sueldos bajos, nos mantienen creyendo que somos infelices siempre. Uh-huh. O sea, si te vendo al gimnasio, te lo vendo para que seas una mejor versión de ti. A mí me han llegado muchas personas como, oye, tengo unos productos que son para que te van a ayudar a ser una mejor versión de ti. Y yo a un chico le dije bien amablemente, le dije, perdón, pero no revisaste mi Insta, porque si te das cuenta, yo siento hoy que sí puedo ser una mejor versión de mí, porque antes, como te contaba, o sea, yo aquí en el Alejandro Flores fue la primera vez que me atreví a danzar delante de la gente usando una calza y una malla, así, siendo gorda. Entonces, nos mantienen súper sometidos a la infelicidad porque les conviene que consumamos remedios, les conviene que nos enfermemos mentalmente, les conviene a los grandes porque así te mantienen arriba de la rueda tratando de sobrevivir y no de vivir.
Uh-huh. Ya. Ahora, ¿tú encuentras que hay mucha gente que esconde el odio gordofóbico a través de la falacia de la salud?
Esa es una de las formas más comunes y típicas de ataque a un gordo, porque piensan que con el argumento de la salud derriban esta como pequeña aceptación y felicidad. Yo les digo siempre a todos, si quieres hacer una dieta, si quieres tomar carta en el asunto y bajar de peso, hazlo por algo que tú amas, por ti o por ejemplo, por tus hijos. Tengo amigos y conocidos que lo han hecho porque quieren ver crecer a sus hijos, por ejemplo. Que eso es por amor, ¿cachai? Uh-huh. Pero no porque te tengas que ver mejor, porque yo no quiero seguir viendo tu cuerpo así. O por agradarle al pololo, o por agradarle a alguien más. Yo siempre digo, hazlo, pero hazlo por ti y por amor.
¿Cachai? O lo peor, por, no sé, perder peso por 4 veces que vaya a salir a la playa en verano. Para lucirte, para personas que quizás ni siquiera te van a mirar.
Por un verano sin polera, un verano sin piñera.
Porque eso apunta tu buenísima parodia, que por un verano sin piñera, porque por un verano sin polera, para alguien de mi país, Brasil, o sea, allá andamos todos desnudos. Eso, de hecho, yo te comentaba que ¿sí? Es muy común que mujeres que han ido a Brasil, de Chile, me digan, oye, en Brasil las gorditas también van a la playa, como que le da lo mismo. Y yo le digo, pero por supuesto que le da lo mismo.
Si hace calor.
Si la playa es para usar bikini, mejor usar terno, claro. O jeans, o polera, como uno ve los cabros chicos acá usando, por el tema de la vergüenza, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, pero como... Por eso apela, siempre nos tratan de vender, como te digo, una felicidad que en realidad nunca la vaya a alcanzar. Uh-huh. Y yo te digo y te confieso, porque hay mucha gente que me dice, ídola, te admiro, quiero ser como tú, me gustaría tener un poco de la seguridad que tú tienes. Y yo siempre les digo, yo soy una persona humana, puedo cagarla en cualquier momento y he aprendido de los errores también, de echar a perder algo o de cometer algún error. Y yo siento que es súper peligroso, por ejemplo, tener ídolos hoy en día.
Claro.
¿A quién admirar, cachai? Porque puede que, porque también, por ejemplo, cuando muestro un lado más político, cuando muestro que, no sé, como, no me puedo acordar ahora, pero como hablábamos al principio, uno no es monedita de oro, uno no le va a caer bien siempre a todo el mundo. Entonces de repente me han dicho, oye, me caías bien, pero me desilusionas por cualquier cuestión. Entonces, como ¿para qué me tienes en un pedestal si en realidad yo siempre les digo, sé tu propio ídolo? Uh-huh. Tú haces las cosas por ti, ¿cachai? Bueno, eso
es que ya está la mala interpretación que la gente tiene de la gente, que es, en tu caso, tú no haces arte para agradar a todo el mundo, tú haces para exponer lo que tienes adentro tuyo y que quieres que sea escuchado.
Yo siento que, por ejemplo, cuando hice el Piñera en pelota, fue una necesidad de recién ahí, porque el desnudo lo guardé muchos años, porque me invitaban también a hacer desnudos o apariciones, qué sé yo, y yo no lo encontraba todavía, no encontraba el momento, pero estaba ahí guardado eso. Y cuando lo hice fue en realidad una necesidad, y una necesidad corporal y de manifestar y decir, me estás violentando, me da rabia, ¿cachai? Y ya el estado más vulnerable del cuerpo es cuando está desnudo, por eso los pacos también te desnudan cuando te apresan.
Claro.
Te desnudan y me siento vulnerable y además, y eso viene acción y reacción, y gente empatizó con eso, se dio cuenta, y además pasó algo muy curioso, que frente a toda la violencia que ya estaba ocurriendo, a la gente le violentó mi cuerpo. ¡Qué asco! ¿Por qué tengo que ver eso?
No tienes que verlo, es el tema.
Yo no estoy obligando a nadie. Pero yo entiendo que hay cosas que no puedo gustarle a todo el mundo. O sea, ¿quién? No sé, ¿a quién le gusta a todo el mundo? ¿Qué, la Coca-Cola puede ser? No sé.
Ni siquiera.
ni siquiera
el sexo.
Ni siquiera Dios. Hay gente que no le gusta el sexo.
Gente asexuada. Son raros, pero hay. No son mayor. Es una minoría, muy minoría, pero hay.
Ah, me cagaste. Oye, pero ni siquiera a Dios le gusta el gusto a todos, po.
Claro, sí. Ellos decían que supuestamente Jesús era un hombre perfecto y no agradó a todo el mundo.
No, pues si a Jesús le hicieron el terrible bullying.
Sí.
Sí,
quizás po. Quizás porque no era milico, quizás porque no era chaleco amarillo. y todo eso.
Puede ser.
Yo creo que antes que nos interrumpan,
nos van a venir a buscar.
Como hombre, me llama la atención que ustedes, mujeres, le hagan una excepción a las pacas. Como ustedes no ven problema en asociar a la paca como una figura de, que merece odio. Claro, porque tú dices que muchas veces la mujer es enemiga, que te hace comentarios mala onda. Pero esa mujer no está en la misma categoría de una mujer paca, por ejemplo.
No sé, es que no puedo hablar por todas, porque tú me estás diciendo, una pregunta así plural, o sea, ustedes las mujeres.
No, cuando yo veo rayado, por ejemplo, me llama la atención, la paca no es compañera.
No es compañera, cuando la paca tortura no es compañera.
Ya.
O sea, a eso es lo que apela.
Ya, okay. Perfecto, no hay problema. Ya, entonces,
termina.
Para cerrar, ¿qué dirías de ese tema?
Bueno, que yo puedo responder que entiendo de que cuando se dice que no es compañera es porque está torturando también.
Ya.
Eso.
¿Pero solamente para la que ejerce tortura o una paga que esté trabajando tranquilamente? No.
Es que se quema una y parece que se queman todas, ¿no? Por ya. Eso hay que cuidar la imagen también.
Ya, Rocío, muchas gracias. Muchas gracias a ti también por ceder
el espacio. Muchas gracias por ceder el espacio.
Hermoso lugar, de verdad hermoso.
Estoy muy emocionada.
Fue lo más amoroso que entrevistaba a alguien.
Sí.
¿Qué pasaste, Rocío?
Ah, sígame en las redes sociales.
Vamos a tener que conversar por segunda vez porque se hizo corta.
Sí.
Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Y cumplan el imán de Rocío, por favor.
Voy a estar en las calles vendiendo mis imanes.